Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Hablemos en Off en Radio Duna. Y ya está el teléfono nuestro entrevistado esta mañana, Cristian Viera, convencional constituyente, es coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia. Así que está en un momento que yo creo que es bien emocionante, ¿o no? Cristiano, hoy día vas a estar en la presentación del informe a partir de las 3 de la tarde ante el Pleno, cuando finalmente se va a comenzar a votar ya los contenidos específicos, bueno, no, es la votación en general primero, pero las primeras votaciones en el Pleno para el contenido de la Constitución. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad?
Buenos días, Francisco, y buenos días, Consuelo. Sí, efectivamente es un día especial para la convención y en particular también para mí, porque me toca esa suerte de poder participar de este primer momento de votación. Y claro que es importante el día de hoy porque se inaugura dentro de todo ya el proceso de votación, si bien, como bien dicen, es la votación en general. Recién el miércoles podríamos advertir contenidos más o menos definitivos, pero claramente ya se acerca el momento en que la ciudadanía podrá advertir cuál es el contenido constitucional que podemos ofrecer para la Constitución y el plebiscito de salida.
Cristian, ¿podríamos repasar, antes de entrar en detalle, de qué significa votar en general versus votar en particular en el proceso que viene en lo inmediato?
El proceso de aprobación de las normas consta de dos momentos, ¿no? En la comisión y en el pleno. El primero es la votación en general. La votación en general es la aceptación de que esto lo vamos a discutir y lo vamos a conversar y lo vamos a decidir. Bien, no hay un pronunciamiento definitivo sobre el fondo, sino que mira, esto vale la pena que sea discutido, conversado, deliberado.
Es el qué más que el cómo, ¿no?
Exactamente. Ya. Y luego pasa a la votación en particular, que ese es el análisis fino, detallado de cada una de las normas e incisos de las propuestas normativas. Para el caso de la comisión nuestra, hoy día votamos en general, y lo que es aprobado en general, el jueves pasa a la votación en particular. Se vota, se supone, las propuestas normativas del informe, que en este caso son 16 artículos. Sin embargo, también existe la posibilidad de solicitar votación separada por artículos. Ojo, por artículos. Entonces alguien podría decir, mira, vamos a votar 15 artículos como un paquete, pero este artículo X lo vamos a votar separado. Porque alguien podría estar de acuerdo con 15, pero no con uno, entonces sea esa posibilidad. Sin embargo, tratándose de la votación en particular, como la discusión es más fina, en ese caso se puede pedir la separación de incisos. Los incisos son los párrafos de las normas, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con un artículo, pero no con el inciso segundo, por decir. Entonces ahí se puede pedir votación separada.
Estaba leyendo, de hecho, la propuesta constitucional. Me imagino que es ese el informe, la parte final, digamos, del texto que uno puede encontrar en la web, capítulo, sistemas de justicia, artículo 1. ¿Es eso lo que vamos a escuchar?
Eso es lo que vamos a votar. Exacto, sí, porque el informe, que es un relato de todo lo que hicimos durante estos meses.
De toda la pega, ¿verdad?
Sí, pero de la comisión. Eso sí. Se pone en conocimiento al Pleno. Pero lo que se vota son las propuestas normativas, es decir, el capítulo, el artículo 1, artículo 2, etcétera.
Y todavía, perdona Pancho, todavía sí. No entiendo entonces si lo que se va a votar es el articulado. ¿Cómo se puede considerar que eso es en general? Si lo que tú estás votando en realidad es... No están votando, tenemos que discutir una nueva manera de organizar la justicia en nuestro país, ¿no? Ustedes están yendo en general, pero sí. a contenidos específicos, ¿no? Entonces, me a cuesta ver. Entender cómo la sí. diferencia.
La primera es, de esto vamos a discutir y conversar. ¿Por qué es relevante para la discusión en particular? Porque si usted aprueba algo en general, pero no está de acuerdo con algunos puntos, algunos párrafos, lo que puede hacer para la discusión en particular es revivir algunas de las iniciativas que habían sido rechazadas en la comisión. Eso no se puede producir acá. Eso solo se va a poder producir en la discusión en particular. Por decir algo, ¿no? Un artículo le gusta a usted el primer inciso, pero no el segundo, y en el segundo su inciso fue rechazado. Para la discusión en particular puede revivir aquella iniciativa que fue rechazada en particular. Entonces la discusión fina será en la discusión en particular. Pero, perdón, ojo, se reviven iniciativas rechazadas en la comisión. No es que se abra un nuevo espacio para presentar nuevas indicaciones, perdón.
Claro, eso le quería preguntar. Las cosas que ahora en el Pleno se rechazan, ¿no? Es decir, que en esta discusión en general no alcancen el quórum de los dos tercios, ¿quedan definitivamente descartadas o hay segundas instancias para eso?
Sí. En el caso que una propuesta no, sea rechazada, sea porque no alcanza el quórum, en ese caso vuelve a la comisión y la comisión tiene que elaborar, a volver a discutir, a ponerse de acuerdo para tratar de ofrecer un mejor texto y regresa luego al pleno. En el evento que en el pleno se rechace por no alcanzar el quórum requerido, recién ahí la norma queda excluida. Entonces ahora, si se rechaza algo, vuelve a la comisión para mejorar la norma.
Y entrando en materia, ¿cómo lo explicarías tú a quienes nos están escuchando esta mañana? ¿Cuál es el principal cambio que están proponiendo ustedes desde la Comisión de Sistemas de Justicia en este primer bloque temático que se pone a votación en el Pleno?
Sí. En general, el articulado que aparece ahí considera un tradicionales principios de la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, no hay gran innovación en la gran mayoría de los artículos y se incorporan algunas prácticas que han sido fruto de las audiencias, por ejemplo, el acceso a la justicia. Sin embargo, el mayor cambio está en el artículo 2, ustedes tienen la oportunidad de verlo ahí. ¿Qué dice el artículo 2? Sí, es el reconocimiento del pluralismo jurídico.
Claro.
Y esto también es consecuencia de una fórmula política que tal vez hemos escuchado mucho, que es que al parecer el Estado de Chile va a avanzar hacia un Estado plurinacional. ¿Qué significa eso? Que en un Estado, en una determinada república, sin afectar su unidad, no significa que no existan diferentes naciones que habitan en el mismo territorio. Ese es el principio, ¿no? Es una fórmula política. Sin embargo, para que ese principio no sea letra muerta, tiene que tener impacto en la orgánica, ¿no? En la organización de las instituciones del Estado. Y una de ellas dice relación con la organización del modelo jurisdiccional. A saber, como existe en otros lugares del mundo, por ejemplo en Canadá o en Nueva Zelanda, que exista jurisdicción indígena. Eso significa pluralismo jurídico, que exista más de un solo modelo de jurisdicción, que en este caso es la jurisdicción nacional, sino que también los pueblos indígenas puedan tener su modelo jurisdiccional. Eso es una gran novedad para nuestro sistema jurisdiccional.
Sí, y a ese respecto convencional, se ha apuntado un reparo que probablemente surja en la discusión hoy día, que tiene que ver con cómo se concilia ese principio con el principio de igualdad ante la ley.
Ya, mire, yo creo que no hay un problema con la igualdad, sino que el problema podría estar por otras vías, ¿no? ¿Por qué no es un problema con la igualdad? Porque en general, múltiples esferas de nuestra vida tienen criterios de diferenciación. Bien, entonces establecer criterios de diferenciación no es un problema. La pregunta que tenemos que hacernos es si ese criterio de diferenciación es arbitrario o no es arbitrario. Bueno, vistas los cambios culturales que estamos experimentando, al parecer que los pueblos originarios puedan tener un modelo de justicia recogiendo la costumbre, las convenciones centrales, etcétera, parece ser razonable, ¿no? Yo creo que el problema está en cómo se relaciona este sistema de justicia con el sistema de justicia nacional. Hay una relación de complemento, hay coordinaciones o hay subordinación. Ese yo creo que es el principal problema. Con todo, tratándose de lo que vamos a ver hoy, y para despejar dudas, lo que hoy está sometido a votación es solo el principio, no la estructura, porque a mí me han preguntado mucho, oye, ¿qué es lo que pasa de reglas de competencia? ¿Qué es lo que pasa con...? Eso no lo hemos discutido aún. Lo que estamos poniendo a votación es un principio. Entonces hay que distinguir dos categorías. Uno, un principio, que es el que informa luego el diseño de las reglas. Y lo otro, las reglas propiamente tal. ¿Cuáles son las reglas de competencia? ¿Cuál es el rol de la Corte Suprema? Etcétera, etcétera.
Claro, porque esa letra, no quiero decir letra chica porque tiene un término peyorativo, en realidad esa bajada finalmente respecto no solo de la pertinencia cultural de la aplicación de las leyes, te lleva a preguntas de ¿son tribunales paralelos? ¿Son en realidad aplicaciones como se fue con la ley Pascua, que recién se está cambiando, que era un ejercicio por muchos años bastante desconocido, ¿verdad? De otra manera de aplicar la ley para los delitos cometidos por personas Rapa Nui en la isla, ¿verdad? De Rapa Nui. y que sin embargo se está cambiando porque se consideraba que no había igualdad ante la ley y que también la pertinencia cultural había ido modificándose, por ejemplo, respecto de los abusos sexuales contra las mujeres que eran finalmente los delitos tenían penas más bajas, ¿verdad? Había como se rebajaban las penas. Entonces, también es importante y no es raro que quienes vayan a votar esto se pregunten, sí, pero ¿cómo sería esto? Si es que avanzo votando favorablemente a un sistema de justicia indígena, ok, también me lo tengo que tratar de imaginar al mismo tiempo.
Sí, por eso es importante distinguir como la estructura, la tipología que se llama, la tipología de los preceptos de derecho, los preceptos constitucionales. Una cosa son los principios y otra cosa son las reglas. Todo lo que usted señala muy bien, Consuelo, son reglas. Ese es entrar al detalle, ¿no? De determinación de aquello para que no se produzcan equívocos. Los principios lo que van a hacer es informar los diseños estructurales. Y esto ocurre no solamente en estas materias. Otro principio, el fin del Estado es el bien común. Bueno, ¿qué significa eso? Que está bonito, ¿no? Bueno, eso luego ha de tener impacto, por ejemplo, en el diseño de derechos fundamentales en el detalle. Pero nos parece razonable, esa es la pregunta, ¿nos parece razonable que el Estado está al servicio del bien común? Parece que sí, pero luego en el detalle hay que construir con mayor fineza. La pregunta entonces ahora es, ¿nos parece razonable que exista pluralismo jurídico en este país, dada la fórmula política que estaríamos abrazando, que es un Estado plurinacional? Parece ser que es razonable. Pero el segundo momento, que está en la estructura de los órganos jurisdiccionales, que en ese momento está ahí, de hecho estamos conversando sobre eso, ahí es donde veremos ese nivel de detalles y ese nivel de preocupación.
Convencional, ese mismo artículo segundo del pluralismo jurídico hace referencia al pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente. ¿Cuáles son esos estándares internacionales y cómo se definen?
Bien, los enunciados normativos constitucionales, a diferencia de las leyes, tienen una tipología que se llaman cláusulas abiertas. ¿Por qué tienen que ser abiertas? Porque a diferencia de las leyes o los reglamentos, las constituciones tienen vocación de estabilidad. Entonces tienen que ir adaptándose, acomodándose conforme va a ir cambiando la cultura, ¿no? De ahí en la utilización de ese tipo de enunciados normativos que son abiertos. ¿Cuáles son los estándares? Por ahora los que conocemos. ¿Cuáles son los que conocemos? Tratados internacionales en materia de derechos fundamentales y algunas declaraciones de la Comisión, por ejemplo, Interamericana de Derechos Fundamentales. ¿Por qué es importante esto? Porque un tratado es una fuente, pero las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, son otra fuente. Entonces no podríamos señalar ahí simplemente los tratados internacionales, porque también las opiniones de la Comisión no resultan vinculantes, ¿no? Entonces, en ese espacio de adaptación, es muy importante que tengamos esa flexibilidad para ir estando de la mano con los cambios de la cultura.
Estamos conversando con el convencional constituyente Cristian Viera, que es coordinador es uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia, que hoy día empieza ya su trabajo en el Pleno, esta tarde para las votaciones sobre el primer bloque temático. El artículo 4 de la inamovilidad de los jueces y juezas también trae novedades importantes, ¿verdad? Con el establecimiento de este Consejo de la Justicia, que entre otras prerrogativas determinaría traslados o remociones o suspensiones conforme a las causales que se establezcan para los jueces y las juezas, ¿verdad? Causales establecidos en la Constitución y las leyes. Y ahí nuevamente yo hago la pregunta de cómo votar un Consejo de la Justicia como idea normativa cuando no sabemos qué se va a establecer exactamente, quién lo compone, qué es exactamente la atribución que tiene, bajo qué circunstancia. Y digo esto porque la votación de ustedes va a ser la primera donde se van a producir estas tensiones de idea de legislar, por así decirlo, pero sin saber exactamente cómo se aterriza. Creo que el Consejo de la Justicia también es un buen ejemplo al respecto.
Sí, bueno, hoy día no estamos votando el Consejo de la Justicia, ¿no? De hecho, el ejemplo que usted da del artículo 4 es el que establece el principio de inamovilidad, que los jueces no pueden ser removidos de sus cargos. El punto está
menciona al Consejo de Justicia.
Pero al mencionarlo le da existencia, sí, eso me refería.
A propósito del Consejo de la Justicia, yo creo que no es un tema que para la Comisión no es problemático, porque yo creo que todas y todas las fuerzas y colectivos que están presentes en la comisión están contestes en la necesidad de la existencia de este consejo. Y precisamente cuando lleguemos al momento que se llama estructura de la función jurisdiccional, ahí vamos a discutir aquello que usted señala. O sea, desde el presidente de la Corte Suprema, Asociación de Magistrados y Magistrados, funcionarios, especialistas, todos han dado una opinión favorable a la necesidad de la existencia de este consejo, que lo que viene a garantizar es una demanda largamente sentida, que es que la independencia no solamente de la función jurisdiccional no es solamente hacia afuera, es decir, hacia los otros órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, sino que también independencia interna. Y este consejo lo que viene a corregir es esa anomalía que hay en nuestro sistema, porque todas esas funciones que garantizan la independencia interna hoy día están concentradas en la Corte Suprema, lo que genera un doble problema. Uno, desvía de la atención que debe tener la Corte Suprema, que es dedicarse simplemente a la función jurisdiccional, pero además genera un problema porque establece una jerarquía en virtud de la cual se debe una cierta reverencia a quién va a calificar, pero de quién depende también la revisión de los fallos. Yo creo que el Consejo de la Justicia no tiene inconveniente. Yo creo que eso no es, porque todas las fuerzas que estamos representadas en la comisión estamos contestes en el hecho de la necesidad de un órgano de este tipo.
Ahora, en ese mismo artículo se menciona el límite de 70 años de edad digamos, el plazo de jubilación de los jueces, ¿correcto? Hay varios países que establecen ese límite, que nosotros entiendo que lo estamos rebajando, según este artículo, de 75 a 70 años. Llama la atención en circunstancias que globalmente se está discutiendo para el resto de la población, no 70 años, pero se está discutiendo una postergación de la edad de jubilación, es decir, la proyección de vida laboral es cada vez más larga para las personas. ¿Cómo fue esa discusión y por qué se establece tan asertivamente, digamos, ese punto?
Bueno, es curioso, ¿no? La primera vez que aparece la referencia a la edad, que no solamente para los jueces y juezas, sino que también para otros órganos de Estado, es la Constitución del 25. Antes no se establecía edad, perdón, la Constitución del 25 no se establecía edad.
Ya.
Se incorpora ahora en la Constitución vigente. Sin embargo, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿es razonable que la edad de término de la función sea los 75? Y nosotros ahí discutimos, mira, si la edad de jubilación es 65, también consideramos que se está produciendo una discusión sobre cuál es la edad de jubilación,
claro,
mujeres 60, varones 65, que parece ser que se podría avanzar hacia los 67, aún 70 sigue siendo una edad por sobre aquello que se discute. Pero además, lo que permite disminuir 5 años la edad de jubilación, permite también la renovación de los órganos del Estado y principalmente la Corte Suprema, que es lo que estamos pensando que tiene mayor edad en sus ministros, ¿no? Para que no se anquilose, se rigidice la jurisprudencia. Entonces permite también ir generando ciertos cambios.
El tiraje de la chimenea.
En tan importante órgano. Tampoco podríamos decir que este es un cambio muy significativo, de bajar 5 años y mantener aún así a los 70 años, ¿no? Parece ser una regla bastante razonable.
Cristian Viera, prevén también, porque se discutió mucho antes de que se definiera este primer bloque, pero también se va a seguir discutiendo, y ustedes hacen referencia a la duración prevista para el mismo, para el cargo, la duración prevista. ¿Eso es algo que sigue sobre la mesa, la posibilidad de que los cargos tengan una duración más allá de la edad?
Sí, usted ahí se está refiriendo al inciso segundo del artículo cuarto, porque dentro de las causales de cesación está la edad, la renuncia, la incapacidad, y por el término del tiempo que dure los cargos. Eso está pensado, esa regla está pensado en los ministros y las ministras de jueces y jueces de la Corte Suprema, porque hay una propuesta que establece que durarán 12 años, y ahí duración de ministro y ministra fue bastante muy consensuada la fórmula. Oscilábamos entre 10 y 15 años y se estaría adoptando una regla de 12 años. Sin embargo, ahí yo creo que puede haber un problema de interpretación para la futura interpretación, y tal vez habría que corregirlo, porque al menos en mi caso yo encuentro que es razonable establecer número de años para ministras y ministros de la Corte Suprema. Sin embargo, yo no comparto la idea de establecer años, y yo creo que muchos y muchas en la convención también, para jueces y juezas de Corte de Apelaciones y jueces y juezas de tribunales de instancia.
Cristian Viera, muchísimas gracias por haber comenzado la mañana conversando con nosotros. Además, adelantándonos, anticipándonos un momento tan importante como el que se va a vivir esta tarde en la convención. Que salga todo muy bien.
Bueno, muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Hasta y luego. Harto café hoy día, ¿no?
Sí. Uy, sí, va a ser hasta tarde.
Sí, va a estar hasta tarde, sí.
Mucha
Ojalá
suerte.
Que haya alguna sopita.
Mucha suerte.
Uno, ¿cómo se llama esos sanguchitos, los tapaditos en la noche?
Sí, bueno, la otra vez no había nada. Ojalá que esta vez sí haya al menos
que salgan otras noches, sí.
El que, claro, que alguien se ponga.